Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo lo que estorba y del pecado que tan fácilmente enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz despreciando su vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de los hombres pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Estaba leyendo un libro de Bob Russell llamado Los Actos de Dios. Es un gran libro. Y en el libro él nos pide que imaginemos por un segundo que te encuentras a bordo de un barco. Imagina que estás en un barco, te bajas del barco y te vas a un país del que no sabes absolutamente nada. Nunca antes has estado en ese país. Esto es antes del internet, esto es antes de la red. Y no conoces la cultura, no conoces las costumbres, el tipo de ropa, no conoces el idioma, no sabes absolutamente nada. Y tu trabajo es llevar el mensaje de Jesús a todo ese país. Oh, un dato más. No hay nadie en este país es un seguidor de Jesucristo. De hecho, el cristiano más cercano se encontraba a 2,000 millas de distancia. ¿Te gustaría asumir a esa tarea? Porque esa es la tarea que asumieron los misioneros en el siglo XVIII. Es sorprendente para mí que no enviáramos misioneros a países extranjeros sino hasta los 1800. Y uno de los primeros misioneros fue un hombre llamado Adoniram Judson, que fue a Birmania, que ahora se llama Myanmar, en el sudeste asiático, en 1812. Este hombre estaba tan emocionado de estar ahí y de conocer a estas personas que cuando conoció a un nativo local, aunque no podían hablar entre sí, el nativo fue a su casa y dijo: "Acabo de ver un ángel", porque la cara de ese tipo tenía gloria brillando en él. Estaba tan emocionado, de hecho, que su apodo era Rostro de Gloria. Pero esto es lo interesante de la vida de Judson. La gloria pronto se fue. Descubrió que ser misionero en un país extranjero y aprender el idioma era muy difícil. Y también descubrió que era difícil que la gente aceptara a Jesús como el líder y perdonador de su vida. De hecho, escúcheme, él pasó 7 años sin ver a una sola persona entregar su vida a Jesucristo. ¿Sabes lo desalentador que debe haber sido eso? Al final de ese periodo de 7 años comenzó a preguntarse si se había perdido el llamado de Dios, que debería haberse quedado en los Estados Unidos, donde cree que podía haber hecho un impacto mayor. Bueno, de repente una persona da su vida a Cristo y luego otra entrega su vida a Cristo y luego otra. Entonces de repente se ve algo de progreso y él piensa que el impulso ha cambiado. Pero lo meten en la cárcel por un crimen que no cometió. Gran Bretaña en ese tiempo estaba luchando contra los birmanos. Y como era estadounidense, pensaron que era un espía británico, así que lo metieron en la cárcel. Y languideció en esa cárcel durante los siguientes 17 meses, una celda infestada de ratas. Le ataban los pies y lo colgaban todas las noches, y lo único que estaría en el suelo serían sus hombros y su cabeza allí. Durante 17 meses, rara vez lo alimentaron. Estaba desnutrido, estaba deshidratado, estuvo a punto de morir en varias ocasiones. La única esperanza salvadora que tenía era que su esposa y su hijo vinieran a visitarlo de vez en cuando. Bueno, finalmente, después de 17 meses, sale de la prisión y tarda mucho en recuperar su fuerza física una vez más. Y pasan los meses y justo cuando empieza a sentirse como un ser humano de nuevo, su esposa y su hijo se enferman y ambos mueren. Fue entonces cuando se enfrentó a su mayor desesperación. Clamó a Dios porque no entendía por qué Dios permitiría que le sucedieran estas cosas. Y él dijo: "Dios, me has llamado aquí a Birmania, por este pueblo birmano, y sin embargo nadie te proclama como el líder y perdonador de su vida. Yo no entiendo por qué pasan 7 años y aún no pasa nada. Y no entiendo por qué permitiste que me metieran en la cárcel por un crimen que ni siquiera cometí. No entiendo por qué me arrebataste a mi esposa y a mi hijo cuando sabes lo desesperadamente que los necesitaba". Clamó a Dios y dijo: "¿Por qué? ¿Por qué me enfrento a esto? ¿Por qué estoy pasando por esto?". Y todo lo que obtuvo, en cambio, fue el extraño silencio de Dios. Y escribe: "Todavía creo en Dios, pero no sé de él". Dios se sentía a 1,000,000 de millas de distancia de él. ¿Sabes lo que hizo? Salió por el borde de la selva y cavó su propia tumba. y se sentó junto a su tumba día tras día, semana tras semana, rogándole a Dios que lo matara, porque quería morir, porque sentía que era un fracaso. En algún momento durante este periodo oscuro de su vida, Dios comenzó a hablarle de nuevo y le dijo: todavía tengo un plan, todavía tengo un propósito para tu vida. Verás, Hudson estaba trabajando en la traducción de la Biblia al idioma birmano, pero ni siquiera había estado cerca de completarla. Y entonces Dios puso en su corazón que él necesitaba terminar esa tarea. Así que se alejó de la tumba que había acabado y comenzó a hacer de nuevo la obra del Señor. Y pocos meses antes de morir terminó toda la Biblia traducida al idioma del pueblo birmano. Cuando murió en su lecho de muerte, pensó que era un fracaso. Pensó que su vida no valía absolutamente nada. Esta era la vida que Dios tenía para que él viviera. Esta era la carrera que Dios tenía para que él corriera. 150 años después, se llevó a cabo una celebración por el aniversario de la Biblia birmana. Era una gran celebración, una gran colaboración. Había un pastor de misiones de los estados llamado Paul Wordsworth que iba a hablar con la ayuda de un intérprete que estaba ahí presente. Así luego, justo antes de que llegara su hora de levantarse para hablar, tenía una Biblia birmana en su mano y la abrió y decía, traducido por el reverendo A. Judson. Y volvió hacia el intérprete y le dijo: ¿conoce usted a este hombre? Y el intérprete dijo: sí, sí lo conozco. Y con lágrimas en los ojos dijo: sé que sufrió mucho por el pueblo birmano. Sé que pasó por una prueba y una tragedia tras otra. Sé que él sintió que fue un fracaso absoluto durante su vida, que no terminó la carrera que Dios había puesto delante de él. Sé que murió en la pobreza también. Y luego dijo esto: también sé que hoy hay más de 600,000 cristianos birmanos y cada uno de ellos remonta su herencia espiritual al reverendo Judson. Me imagino al reverendo Judson en el cielo rodeado de 600,000 creyentes birmanos. Si pudiéramos entrevistarlo hoy y le hiciéramos la pregunta, ¿valió la pena? Creo que él diría que sí. Sí valió la pena cada lágrima, cada momento doloroso, cada vez que Dios no tenía ningún sentido. Valió la pena por todos ellos. La carrera de tu vida va a tener muchos altibajos, va a tener picos y valles y todo lo demás. Amigos, entiendan esto. Dios está llevando a cabo su plan en tu vida y al final entenderás cuando tu fe se convierta en visión que sí valió la pena. La banda va a venir y van a cantar una canción. Quiero que escuche las palabras y luego voy a regresar y terminaré este mensaje. Escucha la canción. Hemos estado estudiando las últimas semanas este pasaje de la Escritura en Hebreos capítulo 12 y nos dice que corramos la carrera con perseverancia, que corramos de tal manera que ganemos el premio. Y él escribe a un grupo de cristianos desilusionados, ¿no es así? Estas personas han perdido sus hogares, sus medios de vida, han sido perseguidos y Nerón ha declarado cacería abierta contra los cristianos. Han perdido sus amigos, algunos de ellos han muerto ya. Algunos de ellos se encuentran en la prisión y están empezando a calcular el costo de lo que es seguir a Jesús y no están seguros de que sea un costo que realmente quieran pagar. Así que el escritor de Hebreos está implorando a estas personas que nunca se rindan y que mantengan sus ojos enfocados en Jesús. Veamos de nuevo este pasaje de las Escrituras que dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que tan fácilmente enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos ha marcado. Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó en la cruz, despreciando su vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Piensa en aquel que soportó tal oposición de parte de hombres pecadores para que no te canses ni te desanimes. Hace un par de semanas hablamos sobre el hecho de que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Por lo tanto, correcto, eso es lo que dice. Y cada vez que ves la palabra por lo tanto en las Escrituras, te haces una pregunta: ¿para qué sirve ese por lo tanto? Significa a la luz de. ¿A la luz de qué? Pues del capítulo anterior, ese es el salón de la fama del cielo. Esa es la nube de testigos que te está animando. Ahora, ¿por qué te están animando ellos? Porque este es tu tiempo. Esta es tu oportunidad. Y tienes una oportunidad para hacer una diferencia para el reino de Dios. Así que la semana pasada vimos cómo debemos deshacernos de las cosas que nos estorban y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Y hablamos de tres cosas que nos van a impedir correr la carrera. Hablamos de estar ocupados demasiado. Muchos de nosotros tenemos agendas muy ocupadas, estamos corriendo de aquí para allá. Nunca nos detenemos lo suficiente como para hacernos la pregunta, ¿vale la pena dar mi vida para esto? Dijimos que deberíamos hacernos la pregunta, ¿contará esto dentro de 5 años? Y si no es así, entonces ¿por qué das tu vida a ello? Porque a lo que tú le des tu tiempo, eso es tu vida, ¿no? Demasiados de nosotros estamos haciendo compromisos de primera clase con cosas de décima categoría. Solo vamos tras algún logro, algún trofeo que después del tiempo va a terminar en un bote de basura por ahí. Así que en algún momento uno pensaría que si queremos correr la carrera de la manera que Dios quiere que lo corramos, nos aseguraríamos de que la estamos corriendo de la manera que Él quiere que lo hagamos. Y no tengamos actividad simplemente por el hecho de hacerlo, sino que en realidad estemos haciendo algo con nuestra vida que tenga un impacto eterno. Luego miramos el espectro opuesto. Hablamos de la procrastinación y de cómo íbamos a hacer las cosas. Que lo íbamos a hacer el día de hoy y no dejarlas para mañana. Hay cosas que hay que hacerse hoy. Hay un pecado que necesita ser abordado hoy. Hay impactos que hay que hacer hoy. Hay cambios que tienen que hacerse hoy. Tenemos que dejar de decirnos que lo haremos el día de mañana. Mañana. No voy a cantar la canción. Mañana. No tienes ninguna garantía del mañana. ¿Entiendes eso? Todo lo que tienes tiene que ver con el hoy. Una persona muy sabia dijo, vive cada día de tu vida como si fuera el último, porque un día sí tendrás razón. Y no quieres llegar al final de tu vida y decir, simplemente se me pasó. No disfruté cada momento porque seguías posponiendo lo que tenías que hacer el hoy para mañana. No, hoy es el día. Hoy es el día para poner tu vida en orden con Dios. Hoy es el día de la salvación. La semana pasada hicimos un llamado al altar y 175 personas se acercaron y entregaron sus vidas a Jesucristo. Ellos dijeron, hoy es el día. Y luego hablamos de la idolatría. No pongas en el trono de tu vida otra cosa que no sea Jesús. Y es fácil de hacer. Es alguien, algo, una relación. Puedes sentarse en el trono de tu vida y tú te inclinas y lo adoras. Y nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena? Porque creo que los mayores arrepentimientos de nuestra vida serán mirar atrás y darnos cuenta que la despreciamos. Yendo tras cosas inferiores, dando nuestro afecto a cosas que no valían la pena. Solo Jesús es digno de sentarse en el trono de nuestra vida. Pero eso no es todo lo que tenemos que dejar al lado, ¿verdad? Ni siquiera llegamos a hablar del pecado que tan fácilmente nos enreda. Algunos de nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestra condición pecaminosa. Racionalizas tu pecado, justificas tu pecado, dices cosas como, no soy tan malo como esta persona, o no soy tan malo como aquel o aquel otro, y vives con tu pecado y terminas viviendo una vida por debajo del nivel de buena calidad. Y si quieres correr bien la carrera, deja a un lado el pecado, arrepiéntete de tu pecado y avanza en una nueva dirección. Ve en la dirección que Jesús quiere que vayas. ¿Y sabes qué más puedes dejar de lado? Puedes dejar a un lado la culpa y la vergüenza en ese momento. Porque la Biblia dice que si confiesas tus pecados, Dios, nuestro Dios, es fiel y justo para perdonarte de tus pecados y purificarte de toda maldad. Él arroja tu pecado tan lejos como está el oriente del occidente. Él toma tu pecado, lo pone detrás de Él y ya no se acuerda más de tu pecado. Y te diré una cosa más que puedes dejar atrás. Puedes dejar atrás la idea de que estás solo en esto. De que de alguna manera estás corriendo esta carrera por ti mismo, solo. Él está a tu lado. Él te está guiando. Él te dirige y te da la fuerza. Es por eso por lo que el escritor de Hebreos continúa. Dice, fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de parte de los hombres pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Analicemos la motivación de por qué corremos la carrera de la manera que lo hacemos. Y dice esto, por el gozo soportó la cruz. Así que esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál fue ese gozo por el que Jesús soportó la cruz? Mientras estaba sentado en mi oficina preparando este mensaje, me hice una pregunta. ¿Cuál sería ese gozo? Así que empecé a escribir diferentes cosas. ¿Sería por una corona? ¿Fue eso por lo que Jesús fue a la cruz, por una corona? La respuesta es no. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Soportó Jesús la cruz por la gloria? No. Los ángeles rodean su trono y claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Sería acaso por autoridad? ¿Es eso por lo que Jesús fue a la cruz? No. Él tiene poder sobre su creación y sobre todo lo que hay en ella. Entonces, ¿cuál fue el gozo por lo que soportó la cruz? Y entonces me di cuenta. Fue por mí. Lo hizo por ti. ¿Sabías que cuando fue a la cruz, tú estabas en su mente? Juan capítulo 17, pocas horas antes de que Jesús fuera crucificado por los pecados de toda la humanidad, se encuentra en el huerto de Getsemaní, orando tan intensamente que gotas de sangre caían de su frente. Tenemos la historia de lo que sucedió allí, un registro de lo que sucedió, de su oración. Y comienza orando por sí mismo, y luego ora por sus discípulos para que lleven su mensaje hasta el fin del mundo. Y luego la última gente por la que él ora es por ti y por mí. ¿Sabías que tú estás en la Biblia? Él ora por aquellos que creerán en él aunque nunca lo hayan visto. Tú estabas en su mente. Mientras lo arrastraban de un juzgado a otro juicio, a otro, él pensaba en ti. Cuando lo desnudaron y los soldados romanos tomaron sus látigos y lo golpearon la espalda y su pecho una y otra vez, hasta el punto de que solo tiras de carne colgaban de su cuerpo. Estaba pensando en ti. Tú estabas en su mente. Cuando fue al Gólgota, el lugar de la calavera, y voluntariamente dio su vida, cuando lo traspasaron con clavos en sus manos y sus pies y colocaron una corona de espinas en su cabeza, lo que estaba en su mente eras tú. Y lo hizo con gozo. Porque lo único en lo que podía pensar era en estar para siempre contigo en el cielo con él. Y dice: por el gozo soportó la cruz. Y luego dice esto: despreció su vergüenza. Jesús fue avergonzado. Qué horror ser desnudado delante de tu madre, tu familia, amigos, de la gente con la que vives en el pueblo. Qué horrible ser avergonzado delante de tu prójimo mientras se ríen de ti y se burlan de ti y te escupen. Jesús fue avergonzado porque fue acusado de un crimen que ni siquiera cometió. Me imagino a padres con niños pequeños desde la distancia mirando hacia el horizonte diciendo: eso es lo que le pasa a la gente malvada. Pero la vergüenza que Jesús soportó antes de ir a la cruz palideció en comparación con la vergüenza que sintió en aquella cruz. A las 12 del mediodía, el cielo se oscurece y Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La Biblia dice que el que no conoció pecado, porque Jesús era perfecto. El que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios, para que fuéramos justificados ante Dios. Ese es el Cordero de Dios en aquella cruz. Ese era su Salvador en aquella cruz. ¿Y por qué estaba allí? ¿Para llevar la carga de tu pecado? Una deuda de pecado que es tan grande que no hay manera de que puedas pagarla por ti mismo. Ese es Él muriendo en tu lugar. Y aunque nunca hizo trampa, fue considerado un tramposo. A pesar de que nunca mintió, fue considerado un mentiroso. A pesar de que nunca robó nada, fue considerado un ladrón. Y a pesar de que nunca había codiciado, fue considerado como un adúltero. Ese es Jesús muriendo tu muerte. Ese es Jesús pagando el precio por tu pecado. Ese es Jesús soportando el dolor, los golpes, el tormento espiritual, para que no pasara para siempre sin gente como tú y como yo. Consideremos a Jesús, que por la alegría soportó la cruz, despreciando su vergüenza. Pensemos en aquel que soportó tal oposición de parte de los hombres pecadores. La gente rechazó a Jesús durante toda su vida. Los líderes religiosos no querían a Jesús. Mintieron sobre él porque les quitó el poder y su posición. Querían tomar las decisiones de su vida, así que decidieron que le merían a Jesús y provocaron un motín y hay una muchedumbre que lo van a crucificar. Jesús fue rechazado por los líderes religiosos, fue rechazado por la gente misma. 5 días antes estaban en las calles con ramas de palma diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora están en las calles diciendo crucifícalo, crucifícalo. Fue traicionado por sus amigos más cercanos. Negaron incluso conocerlo. Y en su momento de mayor necesidad, lo abandonaron sin piedad para que enfrentara su ejecución él solo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han apuñalado por la espalda? ¿Alguna vez han mentido sobre ti, chismeando acerca de ti? ¿Alguna mentira flota alrededor y sabes que no es verdad? ¿En qué momento te defiendes? ¿En qué momento finalmente dices, esto es suficiente y comienzas a contraatacar? Jesús nunca lo hizo. Pudo hacerlo. La Biblia nos dice que 12 legiones de ángeles estaban allí ese día. ¿Sabes lo grande que es una legión? Son 6,000. Eso es 72,000 ángeles allí en ese día. Y permítame hablarles de los ángeles. No tienen ni idea por qué sucede esto. Anteriormente en el libro de Hebreos habla de cómo los ángeles miran la salvación de la humanidad y están perplejos por ello. ¿Qué les deja perplejos? Bueno, no entienden por qué Dios nos ama. No entienden por qué Dios enviaría a su Hijo a morir por nosotros. No tiene ningún sentido para ellos. Porque nosotros somos unos mentirosos. Decimos una cosa y hacemos otra. Somos hipócritas, hacemos grandes promesas y no cumplimos ninguna de ellas. Y nos han visto romper el corazón de Dios una y otra vez. Así que están aquí viendo a su príncipe, a su salvador, su todo, siendo crucificado en una cruz y no tiene ningún sentido para ellos. Y así están listos con sus espadas en sus manos, están listos esperando la orden de Jesús. Todo lo que Jesús tiene que decir es suficiente. Ya basta, esta gente no vale la pena. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento los hijos de Israel fueron rodeados por el ejército asirio y clamaron a Dios por ayuda? Y Dios les envió un libertador a un ángel, y ese ángel derrotó a 185,000 soldados sirios. ¿Entiendes el daño que 72,000 de ellos haría? Toda la historia de la humanidad sería reescrita en ese momento si Jesús hiciera ese mandato. Pero no lo hizo, porque ya había tomado su decisión. Él prefería pasar por un infierno por ti, que estar en el cielo sin ti. Jesús entiende lo que es ser malinterpretado y ser maltratado también. Entiende cuando la carrera que se te ha puesto por delante es dura y es difícil. Siempre me divierte la gente que dice, no entiendo por qué me están pasando estas cosas. Entregué mi vida a Jesús, pensé que todo iba a estar bien de este momento en adelante. No es así. ¿De dónde sacas esa idea? Eso no está en las Escrituras. Jesús te dice todo lo contrario. Jesús dijo esto. Él dijo, en este mundo tendrás aflicción. Los resultados de la prueba serán malos. Ese día se acerca, si es que no ha llegado ya. En algún momento recibirás esa llamada telefónica que nadie quiere recibir. Habrá momentos en tu vida en los que todo se saldrá de control y nada de ello tendrá sentido. Y clamarás a Dios, ¿por qué? Y todo lo que obtendrás es el silencio a cambio. En este mundo tendrás problemas. Pero luego Jesús dice esto, anímense. Yo he vencido al mundo. Así que no te sorprendas de la lucha a la que te enfrentas. Aquí está tu trabajo. ¿Listo? Fija tus ojos en Jesús. No fue fácil para él. Y no será fácil para ti. Y nos volvemos a levantar, porque Él se levantó por nosotros. Seguimos avanzando, porque Él siguió avanzando. Hace poco leí una historia real sobre un tipo llamado Joe Lee. Escuchen esto. Corrió un ultramaratón de 150 millas durante 4 días a través del desierto del Sahara. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo se le ocurre a la gente este tipo de carreras locas? No sé. Bueno, tenía una razón para estar en la carrera. Un año y medio antes, su esposa Allison había muerto de cáncer, así que estaba recaudando dinero para la concientización sobre el cáncer y donarlo a la Sociedad Americana contra el Cáncer. Así que tiene un propósito al correr esta carrera. Una carrera de 4 días. Al final del primer día, tuvieron que sacar en avión a un grupo de chicos fuera del desierto del Sahara debido al agotamiento por el calor y la deshidratación. Pero Joe se había preparado en los entrenamientos para el calor. Lo que no se preparó fue la milla 80 cuando se le deshicieron los zapatos. Y no tenía otro par de zapatos. Así que tenía muy poca protección en sus pies y le faltaban 70 millas por recorrer. Tenía que tomar una decisión. ¿Abandonar la carrera? ¿O perseverar? Terminó. Y cuando cruzó la línea, le quitaron lo que quedaba de sus zapatos. Y sus pies estaban maltratados, llenos de ampollas y sangre. Que sus amigos lo miraron y le dijeron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo soportaste esto? Y me encanta lo que dijo. Pensé mucho en Allison, dijo. Y esto no es nada comparado con lo que ella pasó. Habrá momentos en que la vida te golpeará. Y sentirás que no puedes obtener un aliento purificador. Habrá momentos en los que estarás de rodillas o en el suelo y la vida te está pasando por encima y no sientes que tienes fuerza para sobrevivir otro día u otro momento. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, que por el gozo por ti, despreció la vergüenza de la cruz. Pensemos en aquel que soportó tal oposición de parte de hombres pecadores. Consideremos a aquel que se levantó de nuevo y terminó la carrera que Dios había puesto delante de él para correr. No se trata de cuántas veces te derriban, sino de cuántas veces te vuelves a levantar. Todo lo que tienes que hacer, amigo, es volver a levantarte una vez más después de ser derribado. Quiero que veamos ese pasaje de las Escrituras una vez más y en todos nuestros campus, en todos los multisitios, aquellos que están viendo desde casa. Vamos a hacer una lectura. Simplemente vamos a leer todos juntos este pasaje. Pongámoslo en el tablero. ¿Ves el espacio en blanco ahí? Vamos. Ay, por aquí hay un espacio ahí. Vas a poner tu nombre en ese espacio. No hemos hecho esto a menudo, así es que a lo mejor no sale bien, pero aquí vamos. ¿Listo? Fijemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que por amor a Todd, se sentó ante él y soportó la cruz del desprecio, su vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de los hombres pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Voy a decir una frase y quiero que me digas con la mayor fe desafiante que tienes en tu corazón y en tu alma. Quiero que me digas, nunca te rindas. Diré una frase y me darás toda la pasión y la furia que tienes y me dirás, nunca te rindas. Y aquí vamos. A veces no te sentirás cerca de Dios. Nunca te rindas. A veces cuestionarás tu fe. A veces te sentirás indigno. A veces los cristianos te decepcionarán. A veces tendrás que defender tus creencias por tu cuenta. A veces te disgustarás por tu propio pecado. A veces te cansarás de correr esta carrera. Nunca te rindas. Termina fuerte. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla, mantén la fe y termina la carrera. Y un día, cuando tu fe se convierta en vista, sabrás que todo valió la pena. Oremos. Querido Padre Celestial, vemos tragedias alrededor de nosotros cada semana. Estas personas atraviesan por ello. Algunos ahora mismo están pasando por ello. Algunos se enfrentan al momento más difícil de su vida y te han pedido a gritos alivio y ayuda y sienten como si estuvieras a 1,000,000 de millas de distancia. Te ruego que nunca se rindan, que fijen sus ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe, y que corran la carrera de tal manera que ganen el premio. Señor, para aquellos que han sido golpeados, para aquellos que tambalean, dales la fuerza para volver a levantarse una vez más. Dales tu amor, tu gracia, rodéalos con tu presencia. Dios, te necesitamos. Ayúdanos a pelear la buena batalla, a terminar la carrera, a mantener la fe. Ayúdanos a resistir y a no rendirnos nunca. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.